desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 39. Vamos a ver en esta noche la historia de José, llamado The Dreamer, el soñador. Hermano, por favor, mire, le va a salir babas, se le va a chorrear la saliva al ver cada uno de los versículos que en esta noche nosotros vamos a ver. Voy a dar lectura, el versículo 1 hasta el 5, y en el versículo 6 lo vamos a hacer todos. Ojo con esto, le voy a explicar. Ya había pasado algo triste en la vida de José. El consentido del papá, de Jacob, sus hermanos le tenían envidia, no le hablaban bien, lo metieron en un pozo, Dios lo sacó de ahí, lo vendieron a los madianitas, a los ismaelitas, se convierte en esclavo y llega hasta donde está Potifar, lleva allá donde está, que era el oficial del faraón. O sea, hasta aquí la historia no es nada agradable en la vida. Aquí está, snap, aquí está el toque divino de Dios. Ese es el toque que vos estás esperando en tu vida para que le dé la vuelta o reinicie tu vida en las cosas de Dios. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, porque sus hermanos lo habían vendido. Aquí comienza. Mire qué tremendo. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Oiga, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Clave. Por eso cantamos el himno: yo te sirvo porque te amo. Y le servía. Y aquí viene la primera graduación y aquí viene el primer título. Y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder, ¿cuánto dice la Biblia? Todo lo que tenía. Eres el encargado, eres el mayordomo, no eres el dueño, eres el administrador. Y aconteció, oiga esto, que por la presencia de José, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. 6, leemos todos fuerte. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Padre, qué hermosa porción de tu palabra acabamos de leer. Esto no se limita a José. Esto puede darse en la vida de todos aquellos que querramos ser honestos, transparentes, convertirnos en mayordomos, en los distribuidores, en los administradores, no dueños, de todo aquello que nos confías. Señor, no sé a quién le voy a hablar en esta noche. No sé a quién tú vas a tocar su corazón, pero quiero pedirte que se aplique esto a su vida, cada uno de los que escucharemos. Gracias por tu palabra, que tu palabra no regrese vacía y que tu iglesia sea edificada en el nombre de Jesús. Amén. Ahí tiene usted su guía, ahí tiene usted el bosquejo, tiene estas ayudas que le podrán servir para entender un poquito más lo que hoy en la noche vamos a estudiar. José, aquí hay un José, hermano Pepe, imagínese que usted, póngale, quítele todo que era José el de el soñador José, el esposo de la temible hermana Dorita, la administradora de la mesa del mantel rojo con la hermana Campa, ¿verdad? Que son las administradoras. Mañana van a estar ocupadas, señoras, ¿sí? Ok. Oiga esto, esto que está en negrito y que está subrayado acá. Dice, José es llamado el joven cuyos sueños se convirtieron en realidad. I have a dream, dijo un día, en un momento, en una instancia, Martin Luther King. Probablemente empezó a disfrutar un poquito, no lo vio todo, pero sí ahora. Él podría estar orgulloso de ese momento. Le costó la vida, ¿cierto? Pero bueno, me hago yo la pregunta. ¿Tienes sueños tú? ¿Tienes ambiciones en el buen sentido de la palabra? ¿Tienes tú aspiraciones? ¿Son todas estas ambiciones? ¿Son todos estos sueños? ¿Son todas estas aspiraciones cristocéntricas o son materialistas? Solamente quiero que vea usted lo que significa la palabra o el nombre José. Que Dios agregue. El que Dios va añadiendo, añadiendo, añadiendo y añadiendo. Nunca menguando, nunca bajando, nunca restando. Siempre creciendo, siempre agregando, siempre añadiendo. Nació cuando su padre Jacob tenía 90 años de edad. Era el primero de los 12 hijos de Jacob. ¿Se recuerda? Por eso le dije que no subestime, don't underestimate, alguien solamente por su apariencia, porque tiene tatuajes, porque es negrito, porque es ilegal, porque no es mexicano, porque es chino, porque es ruso, porque es guatemalteco, o porque es pobre, o porque... No. Usted no sabe de lo que Dios es capaz de hacer, y lo decíamos la semana pasada y el domingo, que Dios es capaz de hacer alguien de alguien que no es nadie. Que Dios confunde a los sabios de este mundo con lo necio, con lo inútil. Entonces, la vida es prácticamente el retrato de Cristo. Aquí es donde aparece la primera tipología de Jesucristo en todas sus facetas. Odiado por sus hermanos, pero amado por Dios. Se le volvieron, le dieron la espalda todos sus hermanos, pero dice la Biblia, pero Jehová, y ese es el último, la última diapositiva, esa es la última figura que tenemos en el estudio de esta noche. Dice, pero Jehová estaba con José. No, mira, no te preocupes que te han dado la espalda, no te preocupes si te han ignorado, no te preocupes si te han abandonado. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero aquí comienza esto, porque no todo es hojuelas en miel, no todo es bonito, no toda. Los inicios en la vida de don Mario Moreno Cantinflas, los inicios en Roberto Gómez Bolaños, los inicios en los grandes artistas, en los grandes cantantes. Saben ustedes que Javier Solís fue considerado como la mejor voz de México. Y mire su destino, pues, ¿verdad? Y mire qué fue lo que pasó. Entonces, aquí viene el principio de la vida difícil en la vida de este jovencito, el cual se cumplieron todos sus sueños. Fue un hombre fiel y esto es lo que tú necesitas. Este tiene que ser your middle name y tiene que ser tu last name. Fiel a pesar de, fiel aunque las cosas no me salgan como yo quiera. Fue un hombre, porque esto va a ser la catapulta, esto va a ser lo que te va a transportar para llegar a ver el final de la vida que fue este hombre. Fue un hombre fiel en situaciones difíciles. Nunca fue un whiner. Nunca fue una persona que se quejó. Nunca le echó la culpa a sus hermanos. Llega un final, un versículo donde dice, no, mira, y lo vamos a ver despuesito. Ustedes pensaron hacerme mal a mí, ¿verdad? Come on. Accept it. Ustedes pensaron hacerme mal a mí. Pero ¿saben qué? El Dios que ha estado conmigo fue el que me defendió. Fue un hombre fiel en situaciones difíciles. En el capítulo 39, 20 al 23, vea lo que dice. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Momento. ¿Pero cómo? Y no que el administrador, y no que el mayordomo, y no que dejó todo. Sí, es que no es que nos hayamos brincado, lo que pasa es que no hay tiempo. En un estudio de estos que usualmente se usa una hora en una clase, yo tengo que resumirlo en 25, 27 minutos y es imposible. La historia es esto, que terminamos la lectura donde dice que José era de buen semblante, era guapito, era chulo, o sea, era un buen partido. Y el oficial, el Potifar, le confió todo. Le confió la casa, le confió todo, la comida, las armas, todo. Y también sabía que podía quedarse José solo con la esposa del oficial y no iba a pasar nada. Pero aquí esta señora cochambrosa aparece y empezó a tirarle los perros a José. Y empezó a decirle que me gusta, acuéstate conmigo y aquí, allá, allá. Y José dice que no. Es más, llegó un momento en el relato que se ve del capítulo 39 inicialmente, donde dice que ella lo asió, lo agarró, le quitó la ropa, que era la túnica exterior. Eso lo vamos a aprender en el seminario, cuando veamos la túnica interior, la túnica exterior. Y él, patas pa' que te quiero. Y se fue de ahí. Entonces, al verse la damita, que no creo que llegue a eso, al verse la damita ofendida, agraviada, porque este joven, por el respeto que le tenía a su amo y la confianza que le había dado, él salió huyendo. Y vino la mujer y le fue gritando al marido, esto y esto y esto ha hecho José, tu consentido, el iluminado que tú tienes. Esto ha hecho conmigo y se quiso acostar conmigo y me quiso ofender y me quiso violar. Al no haber reclamo, porque le creía pues a la esposa, lo echó en la cárcel. Pero por eso dije en los anuncios, el que es perico en cualquier lugar es verde. El que es gallo en cualquier gallinero canta. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Aquí está, pues. Mira si te vas a la China, si te vas a Australia, si te vas a Japón. Si sos verde, perico, vas a ser verde allá. Y si sos gallo, vas a cantar allá. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y mira cómo son las cosas. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Primero halló gracia con Potifar, el oficial. Y ahora se va a la cárcel en situaciones adversas. Y también cae bien. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mire lo que hizo. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, José lo hacía. Pero hermano, terminemos ya el sermón. Por eso digo yo, explico y repito palabras que me han enseñado, las fugas geográficas. Si yo estuviera en Nueva York, si yo me hubiera ido. No, hombre, no, 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 no. Fue un hombre fiel en situaciones difíciles, como esclavo cuando lo vendieron sus hermanos, como hombre ante la situación con la esposa del oficial, con Potifar, y como reo en la cárcel. Creo que tenemos una figura ahí para que podamos ver y salir de este punto. Ahí está. Ya no lo toleraban, sus hermanos no le hablaban amigablemente. Ay, sí, el soñador, ay, sí, el consentido de mi papi. Ay, sí, sí, y lo venden. Lo tiran en el pozo y no había agua. Sale de ahí, Dios lo sacó, la primera tipología de Jesucristo. Estuvo en la tumba y resucitó. Lo venden ante los madianitas y los ismaelitas. Y ahora en la cárcel. Mire qué secuencia. Cada uno de los puntos que tenemos donde dice como esclavo, como hombre y como reo. Fue un hombre fiel. Yo no voy a servir a Dios porque me da. Yo no voy a servir a Dios porque estoy bien. Yo no voy a servir a Dios porque tengo ganas. No, 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 no. Cuando no tenga ganas es cuando más tenemos que servir a Dios. El diablo va a usar de una forma tan sutil el desgano, el desaliento, la desilusión, el desengaño, para que una persona con tantas aptitudes, con tantas cualidades y con lindas características se pueda opacar. Pero también porque llegó el momento donde tenía que cambiar. Que no vas a hacer, es que con Dios tu presente va a ser un futuro maravilloso. Lo que estás viviendo ahora es una etapa de proceso, es una etapa de entrenamiento, es una etapa de preparativo para esto. Fue un hombre que no cambió cuando prosperó. En el capítulo 41, versículo 14 al 21, oiga esto. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Como me voy a presentar delante de Faraón, no voy a llegar todo fachento, en fachas, ¿no? Se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios va a ser el que dé respuesta propicia a Faraón. Y sigue el relato. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes, de tanta fealdad en toda la tierra de Egipto. Y empezamos para terminar. Aquí voy a entrar con la explicación. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas, y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas eran aún mala como al principio, y yo desperté. Dame la primera figura que tenemos ahí. Por haber, oiga esto, por haber interpretado correctamente el sueño, y en donde le dice: las vacas flacas, los siete años, son siete años de hambre. Famine le llaman en inglés. Son siete años difíciles. Y las siete vacas gordas son los siete años de prosperidad y de bendición. Al ver todo esto, viene Faraón. Acuérdese la hoja de vida de este hombre. En el pozo, como esclavo, como reo, ahora intérprete de sueños, y dice Faraón que no hay hombre, no existe otra persona a quien yo lo pueda hacer a él el administrador de todo. Hubo hambre en toda la tierra, menos en Egipto. Y ahí estaba José como el distribuidor, como el facilitador, como el mayordomo, como el administrador. Y llegaba toda gente a comprar trigo y a comprar todo, 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 porque era mucha la abundancia que había. Acuérdese, cuidado, como dijo una hermana que estaba orando: Señor, dice, así como dijo Celia Cruz, la vida es como un carnaval. Imagínense en la oración mencionando a Celia Cruz, ¿verdad? Entonces, esto es un carrusel en la vida hoy. Hoy estamos bien, mañana quién sabe. Hoy es por usted, mañana por mí. Hoy te está yendo maravillosamente en la vida. Mañana no se te olvide que aún los buenos momentos en la vida se acaban. No se te olvide que aún los mejores momentos se terminan. Solo vea la mirada de autoridad. Era el mero mero. Era el mero mero. No se dejó mover por la prosperidad. No se dejó influenciar por la abundancia. Y no se olvidó de dónde venía y lo que era. Tercer punto. Fue un hombre que siempre dependió de Dios. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Que nosotros no debemos de poner nuestra fe y la carne del brazo de un hombre para poder apoyarnos. En el capítulo 45, versículo 8. Aquí comienza lo lindo, ¿eh? Nos volvemos a ver, ¿verdad? Y ahí llegaron los hermanos, enviados por su papá, les mandaron una caravana, nos estamos muriendo de hambre, váyanse por favor. Ya habían pasado 13 años. José hablaba perfectamente el egipcio y perfectamente el hebreo. Sus hermanos vinieron, no hablaban egipcio. La cara, la fisonomía, el aspecto de José había cambiado, y habían pasado 13 años y muy marcados. Sus hermanos no lo llegaron a conocer, él sí conoció a sus hermanos. Vinieron a pedir ayuda, a comprar por orden de Jacob para que fuera a comer, y dice: así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por, oh hermano, qué título,
me ha puesto Dios por padre de Faraón, oiga esto, y por señor de toda su casa, soy el mero mero, punto y aparte, Harry Truman, the buck stops here. Y me ha puesto no solamente por eso, por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dame la figura que tenemos ahí. Mira ese hombre. A todo cochino se le llega su sábado. A todo pavo se le llega su Navidad. Tranquilo, este es parte del proceso, es parte de los capítulos de la vida. De esclavo a ser gobernador. Vea esas pirámides que están allá. Son nombres. Miquerinos y Kefrain, no sé cuántos nombres que tienen por ahí. Lo mejor de la arquitectura y de la ingeniería, y que por cierto fueron construidos a sudor y a espalda de los mismos hebreos que estaban allá. Pero vea esto. No se enfermó. 45:8 fue un hombre que siempre dependió de Dios. Dame el texto que está ahí en el 45:8, donde le dijo: no se confundan. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Nos preparamos para el punto número 4 y empiezo a aterrizar con esto. No se enfermó con el poder que poseía. Siempre reconoció que era Dios la fuente de su bendición. Miren, me pone en un intríngulis. A ver qué es eso, pero en una situación complicada. Me ponen en una situación que no sé. De los 5 estudios que hemos tenido, ¿cuál es el mejor usted? Que no es eso. Es una cosa pero maravillosa. Abraham, Isaac, Jacob, lo que vimos la semana pasada. Pero esto que estamos viendo ahora, esto es VIP hoy. Esto es de 5 estrellas. Oiga esto. Actitudes en José que lo convirtieron en uno de los grandes. Capítulo 50, 18 al 20. Dame música, Silvia. Y prepárese para terminar, porque vamos a ver 2 citas más. Vinieron también sus hermanos. ¿Se da cuenta? Y se postraron delante de él. ¿No que no tronabas, pistolita? ¿No? Ah, ustedes son los que me hablaban mal. Ustedes son los que me gritaron. Ustedes son los que me metieron en el ponzo. Ustedes, para deshacerse de mí, me vendieron y le fueron a mi papá con la gran mentira. ¿Se recuerda aquella túnica bonita que le había hecho, no? El papá, de muchos colores. Y alguien me mandó en los tiempos de COVID, cuando nadie tenía nada que hacer. Todos ocupados, encerrados en casa y con la cosa del teléfono, viendo quién se murió, quién se contagió, quién toseó, quién estornudó, ¿verdad? Entonces me mandaron, dice: ¿sabe usted la ironía de la vida? Que los hermanos de José se pelearon por la túnica de él y a ninguno le quedó. Lo que estudio, estudio. Te van a quedar los zapatos muy grandes. Te van a quedar la camisa muy grande, muy ancha. Eso era fitted. Eso era exclusivamente para José. Que me echaron mosca, los que hicieron roncha, los que me metieron un gran problema, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Claro, el hambre te hace ver cosas, ¿verdad? Y le respondió José: no temáis, hombre, no somos iguales. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis, oiga esto, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuáles son las características o las actitudes? ¿Se imagina? Ahí está José. Este fue el que comenzó todo el problema con mis hermanos. Este fue el que le llenó la cabeza a mis otros 2 hermanos. Aquel fue el que me agarró. Aquel fue el que me golpeó. Aquel fue el que tuvo la idea de venderme. Y ahí estaba José delante de ellos. no somos iguales. Dios ha estado conmigo. Dame las dos citas que están por ahí. Tenía un corazón noble. Fue honrado en sus negocios. Supo resistir a cualquier tentación. Siempre dio la honra a Dios por lo que él era. No dejó que se acumularan resentimientos en su vida y no fue víctima de rencores que le hayan herido en el pasado. ¡Wow! No se sorprenda, son palabras no mías. Son transliteradas. Copy, paste, copiar y pegar. ¡Qué lindo! Lo voy a leer de nuevo. Actitudes que lo convirtieron en uno de los grandes. Ahí deja la cita. Un corazón noble. Honrado en sus negocios. Supo resistir cualquier tentación. Siempre dio la honra a Dios por lo que él era. No dejó que se acumularan resentimientos en su vida. Y no fue víctima de rencores que le hayan herido en el pasado. Entonces Faraón, 14, eso ya lo leímos. 41, 14 al 16 es nada más. Ahí nada más. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete más. He oído decir de ti que oye sus sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, no, lejos. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y vea 21 y 22, oiga esto. Ahora pues, a sus hermanos, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo lo trataron? ¿Cómo lo humillaron? ¿Cómo lo quisieron matar? ¿Cómo hicieron fingir de que una fiera se había devorado a José? Y le llevaron a Jacob la túnica y le dijeron: papi, se murió tu hijo, el que tú quieres, el consentido. Y mirá, llena de sangre aquí la túnica. Y ese hombre empezó a sufrir al saber que su hijo, entre comillas, había muerto. Pero la vida dio vueltas. ¿Cómo va a dar tu vida? Para bien, si te aferras a Dios. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y aún a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Oiga, y estuvo José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Me dan ganas de volverlo a repetir el próximo miércoles. Ya tiene 5 estudios. Trate la manera de aprendérselos, de memorizarse todos los versículos. Pero esta es la clave. ¿Sabe usted cuál fue la clave del éxito en la vida de José? Esto: pero Jehová estaba con José. Hay un hermano pastor en Costa Rica que hizo una frase muy famosa en El Salvador y a nuestro pastor le encantó, que se usa muy a menudo. Cierro con esto: Dios y yo somos mayoría. ¡Wow! Dios y yo, hermana Oralia, somos mayoría. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias, Señor, por la bendición de la vida. Gracias por esta historia fascinante. Gracias, Señor, por bendecir a nuestra iglesia. Gracias por habernos permitido aprender. Y ahora estamos en la calidad para poder enseñar a otros. Sigue bendiciendo este ministerio. Oramos por nuestros enfermos. Quiero pedirte por mi esposa que está en casa. Quiero rogarte por la hermana Linda Sánchez, la hermana Zabaleta, la hermana Alvear, el hermano Tony Isaguirre. Oramos por el hermano Cavazos y pedimos por otros hermanos en situaciones todavía aún más complicadas. Oh Señor, todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Usted está acá en esta noche y todavía no le ha entregado su vida a Dios, a Jesús. Yo sé que cree en Él, pero tiene sus dudas, tiene sus reservas todavía. Todavía sospecha de qué es lo que pueda ser todo esto de convertirme en cristiano. Dios no persigue a nadie, ni busca a nadie para golpear. Dios nos anda buscando y nos anda siguiendo para bendecirnos, con darnos la vida eterna. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentadita, si todavía no ha hecho la oración de recibir a Jesús, le voy a suplicar que usted ahí donde se encuentra, usted pueda repetir conmigo adentro de su corazón esta oración, sin que nadie la escuche. Dígale así: Padre eterno, abro mi corazón en esta noche y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.